La crisis financiera está provocando que la clase trabajadora empiece a organizarse y realizar protestas en diferentes lugares del mundo, principalmente en Europa. Las tensiones económicas ya se han llevado por delante a gobiernos como el de Bélgica e Islandia, y otros comienzan a tambalearse si finalmente las protestas sociales arrecian. En esa coyuntura se encuentran los gobiernos de Francia y el Reino Unido, y también los países de la Europa del Este, donde se han realizado las mayores movilizaciones de los últimos 20 años. Sin duda, los mayores perjudicados por la crisis financiera internacional generada por años de capitalismo y de ingeniería económica son los trabajadores y las trabajadoras. En el Estado español ya se ha superado la cifra de los 3 millones de parados, y los despidos por parte de las empresas multinacionales en todo el mundo se cuentan por miles prácticamente cada día. En algunos países de América Latina también se comienza a sentir la crisis. Un ejemplo es lo que ocurre en Argentina. Las empresas de la industria del automóvil anuncian despidos. La idea de las empresas es que para hacer frente a la crisis hay que despedir a trabajadoras y trabajadores. Nos lo cuenta Alberto Di Pietro desde Radio FM Sur en Córdoba, Argentina.
La crisis económica internacional golpea cada vez más fuerte a los trabajadores de la industria automotriz en Córdoba. Las empresas terminales de automóviles y autopartistas de Córdoba, en el centro de la Argentina, ajustan sus producciones al ritmo de la crisis mundial y reducen horas de trabajo de sus empleados. Si bien hasta ahora no se produjeron despidos masivos, los trabajadores padecen suspensiones con la consiguiente reducción de sus ingresos. Leonardo Almada, secretario de prensa del Sindicato de Mecánicos, relata la situación de Volkswagen, que en Córdoba fabrica cajas de cambio para la exportación.
Hubo una nueva comunicación al sindicato y por ende a los trabajadores respecto de la paralización de una de las plantas por todo el mes de febrero, con 4 semanas de suspensión para retomar actividades en los de marzo, y la otra planta trabaja al 50% de su capacidad, por lo tanto de los 4 turnos que trabajan van a trabajar solamente 2.
La situación en otras plantas es similar y el dirigente gremial también se refiere a ellas.
Renault ingresa en un periodo de vacaciones de 35 días a partir del 2 de febrero. El caso de Fiat, están trabajando 3, 4 días por semana en uno de los sectores, y en otro trabajan todos los días pero solamente la mañana. La planta de Iveco va a trabajar solo una semana en febrero y solo una semana en marzo.
La presidenta Cristina Fernández anunció medidas paliativas a esta crisis, alentando la compra de 0 kilómetro mediante financiación oficial. Todavía no ha producido los efectos buscados. Respecto de cuáles serán las perspectivas para el corto y mediano plazo, Almada decía:
tenemos cifradas esperanzas de que esta situación mejore. Ahora, la realidad indica, no sé si todo lo contrario, pero no se ve un panorama muy alentador para los próximos días, ¿no? O para los próximos meses, digamos.
No solo la industria automotriz es golpeada por el crack internacional. Las exportaciones de la Argentina en el mes de diciembre cayeron un 25% respecto del mismo mes de 2007. Reportó Alberto Di Pietro Mica, Radio Sur, Córdoba, Argentina.
El desastre económico está provocando una constante subida del paro y un deterioro de las condiciones de trabajo. La frustración de parte de la opinión pública y la pérdida de confianza en los políticos alimentan las protestas, según los expertos. Lo que resulta curioso es que las empresas hagan pagar la crisis a la clase trabajadora, que precisamente ha sido la que les ha hecho generar beneficios en los últimos años. Así ve esta realidad Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Bueno, yo creo que esto es una expresión típica de la torpeza de muchos capitales en nuestra época. Se preocupan y buscan reducir los costes salariales para ganar más dinero, pero no se dan cuenta de que esos costes salariales son precisamente los ingresos con los que los trabajadores luego pueden comprar los productos que esas multinacionales venden. Es decir, cuanto más bajos sean los salarios, menos demanda hay en la economía para comprar los bienes y servicios que producen las empresas, y menos beneficios globales hay. Esa es la contradicción de una economía como la nuestra, que solo busca el beneficio individual sin ponerse a pensar que hay que buscar el beneficio global.
Uno de los asuntos analizados sobre esta crisis financiera es que la falta de regulación por parte del mercado permitió esta crisis y que lo que algunos analistas plantean para salir de esta situación es que se regule el mercado, el libre comercio. Pero no hay que olvidar, como señala el profesor Torres, que la crisis actual la han creado los bancos y los estados lo han permitido.
Mire, hay que tener en cuenta qué es lo que ha provocado la crisis financiera. Y eso es ya muy claro, nadie lo puede negar. La crisis financiera mundial la han provocado los bancos, que han hecho inversiones arriesgadísimas, comprando papel sobre papel, invirtiendo nada más que en especulación. Y es como si podríamos decir que han ido al casino y han perdido el dinero. Han volatilizado el dinero del ahorro mundial y ahora los bancos están en bancarrota. Esa es la realidad. Y eso ha ocurrido, ha podido ocurrir, porque los gobiernos y los bancos centrales han establecido una regulación tramposa, una regulación que les ha permitido a los bancos y a los ricos y poderosos hacer lo que quisieran, hacer cualquier tipo de actuación que al final ha resultado ser tan arriesgada que ha hundido al sistema financiero internacional. Eso, la conclusión que tiene es que para salir de esta situación es imprescindible que se vuelva a regular las finanzas internacionales, pero sobre todo que se impidan, que se limiten las operaciones especulativas que son letales para la economía. Y desde el punto de vista comercial, lo que se ha puesto de relieve es que el régimen comercial internacional que está establecido para que las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón, se protejan y pongan fronteras y limitaciones al comercio de los demás países, es un sistema que también es insostenible y que solamente crea pobreza. Por lo tanto, también de ahí la conclusión es que la protección tiene que establecerse para los débiles. Vivimos en un mundo que está al revés. Quienes se protegen son los ricos y los poderosos, y lo que hay que hacer es proteger a los más débiles y a los empobrecidos.
Era Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.